Doy muchas gracias al Señor que hayan podido estar y pues por todas las bendiciones en esta semana, tanta provisión
de nuestro Señor. Aún cuando los recibos llegan y dice uno, ¿cómo? Pues Dios provee, cada vez, porque aquí estamos todavía con vida, todavía hay algo en la cocina para comer y hay combustible en el carro. Nosotros llegamos de Needmore ahorita en la tarde y dije, ¡wow! El tanque está bastante vacío. Y Julia notó cuántas millas y 300, como 370 y algo. Enorme a 300 cargamos. Pero una razón u otra ya no carguemos. Y bueno, son 110 millas de ida y de regreso. Entonces ahí son bastantes, pero gracias a Dios lleguemos y todavía tuvimos un poco de gas ahí en la cuchera y aquí estamos con bien, la provisión de Dios. Pero gracias a Dios que, hermanos, en nuestra pobreza nos escucha. Ninguno de nosotros somos ricos acá. Ninguno de nosotros tenemos ahorros grandes, por decir. Y la palabra de Dios nos anima que aunque es imposible que seamos satisfechos por nosotros mismos en cuanto a los pagos y salud y todo eso, hay un Dios que quiere proveer para nosotros. Entonces vamos a ver una promesa, hermanos, una promesa aquí en el libro de Salmos, capítulo 12. Es una promesa de nuestro Dios. Aquí tenemos el Salmo 2, vamos a leer el 1 y después vamos a orar. Dice aquí en Salmo 12, 1, dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que has hecho hoy. Señor, te pido por favor que estas palabras sean de ánimo. Señor, que entendamos cuánta compasión tiene para los que tienen fe en ti. Gracias, Señor, por la preservación de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor tan eterno. Y esta tarde, Señor, que notemos que ciertamente día tras día eres digno de servir con todo nuestro ser. En el nombre del Señor te pido todo. Amén. Hermanos, aquí tenemos una situación de uno quien vamos a decir es David. David escribió este salmo. Y notamos que muy joven en el ejército con Saúl, Saúl llegó a odiarle a David. Saúl hizo planes, ¿verdad?, de matarle a David. Y no estamos seguros exactamente cuándo fue escrito este salmo. Pero lo que el salmo nos dice es que uno está en necesidad. Salva. No hablamos de salvación en este sentido, pero vamos a hablar de una urgencia, una necesidad. Dice, salva, oh Jehová. Hermanos, es hermoso de que, bueno, déjeme empezar diciendo que para David solo tuvo algunos pasajes. Tuvo la ley de Moisés, pero después, o sea, no hubo mucho. No sabemos si tuvieron la oportunidad de leer como a Job. Job fue el libro escrito primero antes que todos. No sabemos exactamente. Pero David no tenía tanta información en la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy. Y tenemos nosotros muchas palabras de ánimo. Por ejemplo, estoy buscando Hebreos. En Hebreos 4, 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Ahí estamos viendo eso suceder en Salmo 12:1. Uno está buscando el oportuno socorro, porque él está a punto de decirnos por qué tiene necesidad, pero los resultados de esa necesidad, algunos, es que se acabaron los piadosos. Se acabaron. Si fueron matados, si cesaron de buscarle a Dios. Porque no solamente hablamos de acabar con los piadosos, dice que han desaparecido los fieles. ¿Conoce a uno que era fiel, pero ahora no? Que anteriormente estuvo a su lado como amigo o pariente o que sea, y por tiempo era fiel, pero algo ocurrió y ahora no es fiel. No es fiel en su amistad, en su amor, en su consejo, en su bienestar o que sea. Dice, desaparecieron los fieles de entre los hijos de los hombres. Algo está ocurriendo acá. Y David sabe que puede ir directamente a Jehová, el que va a escuchar. Porque dentro de la ley sabemos que Dios había hecho provisión para los pobres. Bueno, de los textos que se encuentran por ahí, vamos a dar cuenta que si sea Levítico, Deuteronomio, por ahí, hasta Éxodo, Dios hizo provisión en cuanto a la comida. Notamos que aun cuando ellos fueron tan endeudados y hasta tuvieron que venderse a otro y servirle, si fuera vendido a su hermano, un pobre, que aun su hermano no pudo tratarle como esclavo, tenía que tratarle con un respeto. Y tras las Escrituras notamos la provisión para los pobres. David está identificando esa necesidad de que no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro grupo, no hay ninguna otra fuerza que pueda él encontrar, ni su propia fuerza para arreglar este asunto. Y dice, salva, oh Jehová. La idea es, ayúdame, socorro. Esa es la palabra, porque está en una situación peligrosa, una situación que no se va a desaparecer a menos que Dios se mete en el problema. Pero como notemos acá en Hebreos 4:16, la admonización, la exhortación de que uno se acerque con confianza, porque ese Dios, ese Padre Celestial quiere escuchar su voz, quiere escuchar la voz mía. A lo mejor el padre en ese mundo, nuestro padre biológico, no nos quiere escuchar. No quiere escuchar a sus defensas, no quiere escuchar sus ideas, no quiere escuchar a las quejas o saber de las necesidades, pero hay un Dios Padre Celestial que quiere escuchar su voz. Y dice, acércanos, ¿cómo se llama? Acerquémonos, pues, con confianza. Ese Dios, ese Padre, nos quiere escuchar. Porque Él es, como notemos en Salmo 23, Él es nuestro pastor. Nada me faltará. Imagínense cuántas cosas se requiere para que la vida vaya adelante. Especialmente aquí. Con los cambios de tiempo y de temperatura, calefacción para mantenerse calientitos en el invierno. Hablamos de la importancia de agua, la comida, trabajo, salud, protección. Protección de lluvia o nieve o que sea, o protección de los malos a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que se requieren en esa vida. Últimamente leí un reporte cuánta gente está siendo secuestrada de tiendas como Meijer, más tal vez con Walmart, pero tiendas así como estas. Uno se queda en su carro viendo y esperando hasta el momento. se estaciona en tal forma de que las cámaras muchas veces ni alcanza de ver. Entonces yo siempre digo a Julia, bueno, últimamente no, pero hace tiempo atrás, bueno, estaciones ya cerca a la puerta para que haya muchos ojos viendo el asunto. Y Cristina debería de hacerlo, y Katie debería de hacerlo, y las hermanas. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo vil, donde hay mucha ganancia en el secuestro. Hay mucha ganancia. Así como la droga, hasta hay más vendiendo. De vez en cuando encontramos historias donde los policías se han metido, y como en Florida hace poco, unas pocas semanas atrás, ya arrestaron como 20 y tantas personas. Uno era maestro de la escuela y médico, y no, un policía. Estaban involucrados en este del secuestro. Nosotros tenemos la puerta abierta siempre de irnos a nuestro Padre Celestial, pidiendo ayuda, pidiendo el oportuno socorro, porque ya la hora es para su situación médica, o consejo para el muchacho, o respuesta para el jefe, o que sea. Nuestro Padre para escuchar. La provisión física se puede notar en muchísimos lados para los pobres en la palabra de Dios. Dios hasta prometió en Éxodo 22 la protección de abuso. En Éxodo 22, 25 al 27, ha prometido refugio. Muchas veces en la palabra de Dios encontramos que Dios ha prometido refugio. En el capítulo 14 de Salmo 14, 6. Dice en el 6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ese es un refugio. Dios siendo la esperanza del pobre. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esperanza. Esperanza. Estoy predicando en la mañana sobre la paz. Y algo que aprendí a lo mejor no tanto aprendí, pero me acordé de que cuando uno tiene paz, paz puede estar en el corazón. Pero paz no quiere decir que la vida estaría en paz. Y el ejemplo con que Dios me llamó la atención era Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía paz en su corazón. Su relación estuvo bien con Dios. Era un mensajero de Dios. Hasta cierta forma profeta de la venida del Señor Jesucristo. Pero la verdad es que alrededor de Juan, mucha gente planeando, mucha gente odiándole, mucha gente esperando su muerte, de igual forma con el Señor Jesucristo. Entonces, aunque tenía paz en su corazón, su vida físicamente no experimentó paz. Pero no quiere decir que le robó la esperanza. Él esperaba estar en el paraíso, estaba preparado para encontrar su Dios Todopoderoso. Bueno, aquí el salmista dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron. Y estaba llegando al punto de sentirse solo. Acuérdense, hermanos, Elías. Cuando Elías se fue y se encuentra por ahí, y la pregunta viene, y Elías, ¿qué haces acá? Y dice, soy el único. Pero Dios dijo que había guardado 7,000. Elías no estaba solas. Nada más no estuvo de tal lugar, tal hora, para encontrar a estos otros con fe. Y puede ser que David llegó a estar tan solito que pensaba que no había otro, que tenía esa fe, que tenía esa confianza. Pero supo que no hubo suficiente para conquistar el problema. Pues adelantamos el 2. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hay mucho engaño, hermanos. Hay mucho, pero bastante engaño en nuestro país, en nuestro mundo. A veces trato de saber cómo esté la guerra allá en Ucrania. Pero hay mucho engaño dentro de los países. Rusia no quiere que su gente sepa cómo va la guerra. Y del otro lado, yo creo que están proclamando victoria de más para animar a su gente, cuando a lo mejor no es así. Entonces es de los dos lados el engaño. Esa palabra mentirosa, o digo esos labios mentirosos, estas palabras con palabras suavecitas solamente para llevarle a la trampa, para llevarle a ese lugar de duda, para llevarle a ese lugar de muerte en algunos casos. Porque el enemigo siempre está planeando, el enemigo siempre busca oportunidad de atrapar y eliminar. Por lo mínimo hablamos del testimonio. Oh, cómo le gusta el diablo engañarle a uno al punto de perder su testimonio y para que los demás anden burlando o anden con la excusa de que no voy por allá porque hay puros hipócritas. Y la mera verdad, sí somos, porque somos pecadores y no hay excusa, pero la verdad tenemos que aceptar es que la verdad sí somos hipócritas por la carne, por la naturaleza pecaminosa y por la lucha, como Pablo mismo dijo, cuando quiero hacer lo bueno, ahí está presente la maldad. Lo tenemos que entonces andar en humildad. De hecho, esa palabra que se encuentra acá, que vamos a notar en unos minutos, pobre, quiere decir uno afligido, uno humillado. Entonces, hablamos de una situación grave. ¿Qué sucedió cuando David se cayó en pecado con Betsabé? Dios dijo que había causado la blasfemia de su nombre en la región, en el mundo, por decir. Entonces, sabemos el impacto o la influencia de un cristiano que vive en hipocresía. Uno me hizo un comentario hace unos meses atrás de entre comillas, una hermana, pero entre comillas esa hermana burlaba de cierto estilo de vivir por su testimonio. Muchos llegaron, bueno, voy a decir, algunos decidieron que si ella es cristiana no vale la pena servirle a su Dios por su testimonio. Dios, Satanás le encanta causar una caída de testimonio para que salga la burla, el chisme, la duda de que existe un Dios bueno. Aquí David se acerca. No solamente acerca pidiendo de Dios, pero toma tiempo de orar para explicar los detalles. Hermanos, Dios sí sabe, conoce los detalles, pero es bueno que hablemos con Él porque de verdad, hermanos, nos escucha. No dice, ok, tienes 3 minutos, a ver, rápido, por favor, tengo mucho que hacer. Hay gente así, pero nuestro Dios no es así. Tiene tiempo para oír, porque Él es todopoderoso. Continuamos. La confianza está aumentándose en su corazón mientras que esté orando en el 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Explicando, Dios, están burlando de ti, están burlando de tu poder, están burlando de tu capacidad de meterse, están burlando de tu compasión o amor o interés en este mundo. Ellos creen que ya tienen el poder de hacer lo que quieren, pero Señor, se están acabando los piadosos. Se están desapareciendo los fieles porque están escuchando, no están viendo, están siendo engañados y destruidos. Oh Señor, vea esa necesidad de lo que está sucediendo, por favor. En el capítulo 9, hermanos, de Salmo, el versículo 17 y adelante. Salmo 9, 17, dice, los malos, Salmo 9, capítulo 9, versículo 17, dice, los malos serán trasladados al Seol. Seol es la palabra hebrea, infierno. Todas las gentes que se olviden de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. La confianza del salmista, pero a la vez compartiendo la gran necesidad, pidiendo acción del Dios Todopoderoso, esperando que sea así. Y otra vez esa palabra pobre puede incluir a persona afligida, persona humillada, persona necesitada. Tenemos necesidad, hermanos. Necesitamos ayuda. Ayuda comunicando. Ayuda orando. Ayuda a tener paciencia o tener cordura de hablar verdad con uno. Podemos acercar a nuestro Dios y nos escuchará. Dice el 5 de Salmo 12. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. En las noches o en la hora de dormir, se puede descansar tranquilamente, o viene sobre nosotros una ansiedad, una carga que a veces hasta nos quita la hambre, nos quita hasta la sonrisa en la cara, nos quita hasta el gozo en el corazón, porque vienen estas ansiedades o cargas sobre nosotros. Podemos orar a nuestro Padre, que puede y quiere escucharnos, siendo el Todopoderoso. Dice, por la opresión de los pobres. Una vez estuve en México y me acuerdo pasando una persona pobre, pero también ciega, pidiendo limosna ahí en la calle. Es fácil pasarle a esa persona si no tiene amor, si no tiene compasión para él. Es pobre, sucio, ciego. Pero a veces así somos nosotros. Somos ciegos a la verdad. No entendemos lo que deberíamos de poder de entender. Reaccionamos sin pensar. Nos hacemos a nosotros mismos pobres por decisiones inmaduras. Puede ser en el área financiera, o puede ser como en consejo, o puede ser con tiempo, muchas formas. Pero tenemos un Dios que nos quiere escuchar. Y dice entonces, por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Dios escuchó a la información suficientemente para saber, ya es hora de ponerme de pie. Los papás van a saber, sí, hasta las mamás, pero está corrigiendo hoy y corrigiendo hoy, y uno no escucha. Pero cuando se ponen de pie, con un paso, ya saben, algo viene en camino. Una corrección fuerte, un cambio drástico, porque mi papá o mi mamá se puso de pie, porque no escuché. Dice que Jehová se puso de pie. Eso es cuando puede mostrar el poder. A veces estoy en la sala y uno de los niños me trata de ayudar a salir de la sala. No es de que necesito ayuda, pero para el juego, ¿no? Pero me están tratando de levantar y no estoy permitiéndole que me saquen de la sala. Pero, el sofá, perdón. El sofá, es a donde voy. Entonces, se está jalando y por fin digo, ah, ok, y luego les levanto a ellos. O sea, es difícil si estoy sentado levantarle a ellos. Sus brazos son largos también. Pero cuando estoy de pie, entonces puedo utilizar los músculos a mi ventaja y puedo levantar a los niños. No es puro juego. Pero aquí Dios está diciendo, estoy levantándome. Porque hay una necesidad y ellos necesitan ser corregidos. Y dice el 5 a la mitad, pondré en salvo al que por ello suspira. O sea, las personas siendo afectadas por los planes, por la perversidad, los que están siendo afectados, Jehová está diciendo que voy a ponerlos en un lugar seguro. Estas palabras no van a tener poder. Esas palabras no se van a ser cumplidas porque yo pongo mi protección sobre el pobre, sobre el menesteroso, sobre el necesitado, sobre el humillado, sobre mi hijo. Y para nosotros tenemos la promesa en Juan 10. Porque ahí es la ilustración de que uno que tiene fe en Él está en la mano del Señor Jesucristo. Y también dice, estamos en la mano del Padre. Hablamos entonces de seguridad, bastante seguridad. Pero les tengo que decir, si nosotros no clamamos, salva, oh Jehová, con fe, de corazón, a lo mejor ni estamos convenciéndole a Dios que realmente le queremos. Le doy una ilustración. Hace 15 días atrás estuvimos retechando una casa y ahí estuvo mi sobrina, Ella, y ella quiso subir la escalera y estar arriba y ver todo de arriba. Pocos de mis hijos estaban arriba también, pero llegó la hora de que debería de bajarse y tenía bastante miedo. Bueno, yo no supe que quiso bajarse en el mero momento, pero yo también me tuve que bajar y noté que estaba ahí cerca. Y entonces yo me bajé un poco en la escalera y dije, ok, la vente, vamos, te ayudo. Pero ella no quiso. Estaba llena ella de miedo. Estaba llena ella de temor. En uno, por la altura. Estuvo como a 15 pies arriba de la tierra en ese momento. Segunda cosa es que la escalera era muy viejita. No era muy fuerte ni firme. La tercera cosa es que no tenía confianza en mí. Yo tuve todo el poder, toda la experiencia, todos los consejos, pero no quiso poner su confianza en mí. En este momento me sentí mal. La verdad, me sentí mal. Que no tengo una relación con mi sobrina para que tenga confianza en mí. Tenía confianza en su mamá. Le hice la pregunta, ¿quieres que tu mamá suba para ayudar? Dice, oh, sí, sí, sí. Pero cuando volteé y le dije a Susi, ¿quieres subir para ayudar? Susi dice, no, mejor tú. Dice, yo no quiero subirme a la escalera porque a ella no le gusta la altura. Entonces ahí estuve. ¿Qué hago? No tiene confianza en mí. No me quiere escuchar. Su mamá entonces empezó a decirle, Ella, confía en tu tío, confía en tu tío. Pero yo dentro de mí me sentí mal. De que ella no pudo confiar en mí. Pero ¿cuántas veces, hermano, hayas problemas en la vida y esperamos y esperamos y esperamos de rogarle a nuestro Dios, de gritar, salva, oh Jehová. Él quiere ponerse de pie a nuestro favor, pero si no clama, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé. No es solamente que va a responder, pero nos va a aclarar las bendiciones que vienen en camino. He notado en los reportes para Ucrania que ellos se llenan de gozo al escuchar de que otros países les van a mandar equipo, armas para defender su tierra. Se llenan de ánimo al saber que viene en camino. Todavía no está, pero se llena de ánimo porque viene en camino. Hay veces, hermanos, a lo mejor que Dios solamente nos aclara la vista un poco para que entendamos, ya viene en camino la ayuda y eso es suficiente. O a lo mejor ya la ayuda es automática. Nos quita el pesar, nos quita la ansiedad, nos quita el temor, porque nuestro Dios nos está escuchando. ¿Me puede acompañar, hermanos, a Isaías 25? Isaías 25, versículo 9. Isaías 25, 9. Dice así, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Wow, la confianza que tenían en ese momento es la confianza que nosotros podemos tener. No sé cuál sea la necesidad, o a lo mejor ni se encuentra una necesidad en ese momento, y gloria a Dios si es así. Pero podemos estudiar y podemos guardar estas promesas en nuestro corazón para que cuando vengan, porque es seguro que viene una aflicción, es seguro en esa vida, a menos que no vayamos al cielo mañana o en esa noche, que venga a cosecharnos, por decir el Señor, recogernos de esta tierra y que deseamos que sea así. Pero hermanos, si no, habrá aflicción, pero para que estemos de acuerdo con la palabra, clamen, rogar, esperar, tener fe, porque este es nuestro Dios, este es Jehová a quien hemos esperado. Esa palabra será cumplida, porque son palabras de nuestro Dios. Regresándome a Salmo 12, es Dios quien dice, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Oh, hermanos, que apreciemos esa promesa, oremos. Señor, gracias por todo. Gracias por una vista a esta promesa. Que tu nombre sea alabado, Señor, y sea conocido por nuestras vidas. Que nosotros pudiéramos llegar a decir, este es nuestro Dios, este es nuestro Jehová, y proclamarlo con gozo. Oh Señor, gracias porque tú eres fiel. Tú eres nuestro Dios y nuestro buen amigo. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.